Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Fouto.
Aún nos dura, ¿eh? Aún nos dura la resaca, Rubén, de nuestras heroínas de la selección española de fútbol femenino, que por primera vez en su historia se proclamaron campeonas del mundo, derrotando a Inglaterra en la final, con un gol de la jugadora del Real Madrid, Olga Carmona, a la que, por cierto, hoy queremos más que ayer y que nos hizo a un país llorar de alegría.
Lo cambiamos perfecto, aparece Mariana Caldente ahí, parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga, vamos a ver Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
¡Gol! ¡Gol!
Un gol que aún retumba en nuestros oídos, un audio para la historia de tiempo de juego, una selección que está a esta hora a punto de aterrizar en nuestro país. Por eso nos queremos marchar en Deportes COPE a los puntos de interés, puntos donde hay noticia a esta hora de la tarde. Por ejemplo, primera conexión con el aeropuerto Madrid-Barajas, Alberto Araud. ¿Dónde están las nuestras? ¿Cuál es el ambiente? Muy buenas, Alberto.
¿Qué tal, Fouto? Muy buenas. Pues ahora mismo las nuestras están sobrevolando el Mediterráneo. En apenas un 15-20 minutos van a pasar por encima de la isla de Ibiza y el vuelo que les trae procedente de Doha se espera que aterrice a las 9:44 en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. A partir de ahí, en un autobús descapotable, van a ir hasta Cibeles, hasta la plaza de Cibeles, y van a hacer una rúa que va a recorrer la Gran Vía hasta la plaza de España para terminar en Madrid Río. El ambiente aquí, pese que se ha insistido que no vengan la terminal porque no van a salir por la terminal donde está el público, es espectacular. Unas 150 personas están esperando a que lleguen las grandes protagonistas, las campeonas del mundo que se proclamaron ayer las mejores futbolistas del planeta.
A esa hora, 9:34 de la noche, una hora menos en Canarias, estarían aterrizando las jugadoras de la selección en el aeropuerto de Madrid-Barajas. De ahí nos marchamos a la explanada Puente del Rey, autobús descapotable. Allí está Ángel García. Ángel, en esa explanada de Madrid Río, ¿qué les espera a las nuestras?
Aquí sí, Fouto, aquí sí que puede venir toda la gente que quiera. De hecho, veo muchísima afición española y aquí saludando, cantando el Yo soy español, español. Veo muchísimas niñas, lo más importante, el futuro de nuestro fútbol. Y aquí sí que se esperan decenas de miles de aficionados. Va a empezar la fiesta a eso de las 9 de la noche más o menos. Va a haber por aquí varios miembros del gobierno. La música, el show, la van a poner Camela, Juan Magán o Vico. Y a eso de las 11 de la noche más o menos se espera la llegada de nuestras campeonas para celebrar aquí con toda la afición, en la misma explanada de la selección española, donde lo celebraron en 2010 nuestros chicos, su título de campeonas del mundo.
Pulsando también en esa explanada de Madrid Río, hay un hombre de la cadena COPE pulsando, digo, el ambiente de los aficionados. ¿Qué tienes por ahí, Manu Raez?
¿Qué tal, Fouto? Estamos aquí en mitad de todos los aficionados porque estamos llenos y tengo aquí a cuatro de ellos que nos van a responder rápido. ¿Quién es tu heroína favorita?
Olga Carmona.
¿Y cuál fue tu momento favorito de todo este Mundial?
Hombre, el gol de la final yo creo que no se puede olvidar ya.
¿Tú crees que el fútbol femenino ha llegado ya para quedarse, está en su punto álgido?
Yo creo que, en mi opinión, a nivel mundial está en su punto álgido y además a nivel nacional, como es España, le estamos consiguiendo dar con esta victoria del Mundial una gran visibilidad. Así que nada, mostrar mi máximo apoyo a las chicas y que somos campeones del mundo.
Sí, señor. Y por último, un mensaje, lo más especial de todo, algo a Carmona, te lo dejo a ti.
Bueno, primero enviarle un beso muy grande, tanto desde nuestra parte como de todos los que estamos aquí. Que la pérdida de un padre es algo muy difícil y nuestro más sentido pésame, porque no va a ser fácil, pero ha hecho algo que nunca habíamos hecho y nos ha hecho creer. Así que un beso.
Muchas gracias, te devuelvo todo ya, Fouto, y aquí el ambientazo va a ser espectacular. Hasta no sé ni qué hora de la noche acabará esto.
Bueno, va a ser una noche larga, aunque mañana, Ángel García, también hay más actos previstos, ¿no?
Sí, evidentemente mañana tocará la visita a las autoridades. Ya está anunciada y confirmada la visita a la Moncloa para ver al presidente del gobierno en funciones. Será a las 9 de la noche esa visita a Pedro Sánchez. Y lo que no se ha anunciado aún, pero seguro que va a suceder también, es la visita a la Casa Real. Ya estuvieron acompañadas en Sydney por su majestad la reina y por la infanta. Seguro que mañana van a ver también a su majestad el rey.
Y es que fue un partido histórico esa victoria, 1-0 ante Inglaterra, con una selección que nos maravilló. En el pitido final de la árbitra empezó todo. Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE a Sydney, ¿cómo fue esa celebración después del partido?
eufóricas estaban las jugadoras, Fouto, te lo puedes imaginar, desde el pitido final de la árbitra, tras el que las suplentes saltaron desde el banquillo a abrazar a las compañeras y las titulares haciendo una piña en el césped, hasta que se montaron en el avión. La fiesta ha sido continua, pasaron por el hotel a ducharse y directas al aeropuerto con una auténtica fiesta en el autobús, pero también con emociones a flor de piel y muchas lágrimas de alegría. Irene Guerrero, encargada de la música con su altavoz, y Cata Coy y Jenny Hermoso, directoras de orquesta. Es un triunfo histórico que merece ser celebrado por todo lo alto, y así nos lo expresaban las protagonistas en el micrófono de la cadena COPE.
Estoy en shock, lo que hemos hecho es muy grande, hemos sabido sufrir otra vez hoy, hemos sabido disfrutar también hoy, hemos tenido nuestras ocasiones, hemos metido un golazo.
¡Vamos!
¡Nada, y hemos ganado! ¡Oh!
Bueno, hubo nombres propios, ¿eh? En esa final, por ejemplo, la jugadora del Real Madrid, la sevillana Olga Carmona, que vivió un momento de euforia con esa victoria, con su gol ante Inglaterra y con la terrible noticia del fallecimiento de su padre, que conoció horas después del partido. Andrea, ¿cómo está Olga?
Ha sido un palo durísimo. Olga Carmona conocía el fallecimiento de su padre horas después de proclamarse campeona del mundo y de marcar el gol que nos llevaba a la gloria. La sevillana, que pasaba por zona mixta tras conseguir el MVP como mejor jugadora del partido, desconocía la noticia que horas más tarde en el hotel le trasladaría su madre, que había viajado hasta Sydney. La jugadora escribía un tuit en el que decía: y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá.
Un beso muy fuerte para Olga y para toda su familia. Era uno de los nombres que marcará la historia del fútbol femenino, de este deporte, con ese gol. Otro de los nombres propios, Jorge Vilda, el seleccionador español, que empezó cuestionado y que acabó haciéndonos campeones, Dani Blanquer.
Fue el gran señalado, Fouto, en el motín de las 15 hace solo menos de un año. La federación apostó por él a pesar de la tormenta. Después de 12 meses de enfados, comunicados, ruedas de prensa, presión mediática, mientras los ánimos se calmaban a medida que se acercaba el Mundial. Un giro de película para acabar conquistando el mundo, del que Jorge Vilda saca esta lección.
Todo tiene, yo creo que, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido. Ahora mismo estoy para celebrar, no estoy para pensar más allá. Celebrar y coger unos días de vacaciones, estar con mi familia, y eso ahora mismo es lo que estoy pensando.
También en esa final hubo más nombres, más reconocimientos a nivel individual. ¿Cuáles fueron, Abel Madrigal?
Pues la selección arrasó también en reconocimientos individuales. De los 4 premios que se repartieron tras la final, España consiguió 3. El único que se nos escapó fue el de la mejor portera, que se le llevó la guardameta de Inglaterra, Aitana Bonmatí. Fue elegida Balón de Oro del Mundial Salma Parayuelo, mejor jugadora joven, y Olga Carmona, mejor jugadora de la final, tras convertirse en la heroína anotando el solitario gol del partido.
Y es que el triunfo histórico de la selección española está dando la vuelta al mundo. Por eso, Jesús Villalobos, queremos conocer qué dice la prensa mundial de la selección española femenina.
En Inglaterra, The Sun resalta que las inglesas han sido golpeadas por el mejor equipo, mientras que el Daily Mail habla de corazón roto. El equipo titula una primera estrella merecida, y por último el New York Times dice que para España es un título basado en el talento y no en la armonía.
Y por supuesto también hubo récord de audiencia en televisión. ¿Cuál fue, Rocío González?
Sí, la final del Mundial femenino batió récords en televisión, con una media de 5 millones y medio de espectadores en España. Además, un pico de audiencia de 15 millones entre la suma de la cadena pública BBC y los que lo vieron online. En total, según datos de la televisión británica, más de 21 millones de personas que siguieron el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Por eso este subidón, Tomás Guas, hay que aprovecharlo, y por eso a Guas le quiero preguntar si este éxito de la selección tiene que ser el punto de inflexión para el deporte femenino, para el fútbol femenino. ¿Tú qué opinas, Tomás?
No hay mayor chute que ganar, y más en España. Ganar te lleva en volandas, y estas han ganado el campeonato del mundo. Oiga, como espaldarazo extraordinario. ¿Qué queda pendiente? La liga, que sea una liga competitiva, y no lo de ahora, que ha asemejado la de balonmano masculino, un equipo dominador y de los demás demasiado a la zaga. Ahí te quiero ver en esa gestión. Oiga, de esto podríamos estar hablando hasta las 12 de la noche. Pero vamos, la puesta de escena de ayer, el seguimiento, lo que va a ser la fiesta de esta tarde, oye, no se podía soñar con nada mejor. Ojalá que sí, porque realmente las chicas lo merecen.
Pero sin duda, una de las imágenes polémicas de la final fue ese beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a Jenny Hermoso, a la jugadora de la selección española, en esa entrega de medallas. Andrea Peláez, vaya la que se ha liado con esa imagen que ha dado la vuelta al mundo. Cuéntanos qué ocurrió.
Una imagen foto que está empañando la victoria de las campeonas cuando subían a recoger sus medallas y a esperar a recoger el trofeo de campeonas del mundo en ese escenario montado en el césped del Olímpico de Sídney. Se producía el encuentro entre el presidente Luis Rubiales, que fue abrazando una por una a las futbolistas, y Jenny Hermoso. En ese momento del abrazo entre el presidente y la jugadora, Rubiales cogía la cara de la futbolista y le plantaba un beso en la boca entre risas. La imagen ha dado la vuelta al mundo con muchísima polémica y diferentes opiniones, aunque sus protagonistas anoche en tiempo de juego mostraban enfado en caso del presidente Luis Rubiales, y Jenny Hermoso le restaba importancia.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo, que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeona del mundo.
Ni yo me lo esperaba. A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire, y yo solo puedo decir que ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y es. Ya está, que la gente va, si le quiere dar bombo se lo va a dar, y quien no, pues no.
Hay muchas reacciones a esa imagen que, como decimos, ha dado la vuelta al mundo, también de la clase política. Algunos, incluso Antonio Pérez del Castillo, han pedido la dimisión del presidente de la federación.
Pablo Echenique fue uno de los primeros en criticar al presidente de la federación, preguntándose en Twitter si ese gesto no iba a tener consecuencias penales. La ministra en funciones de Igualdad, Irene Montero, calificaba el beso como violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Y en esa misma línea escribía Yone Belarra: si hacen eso con toda España mirando, ¿qué no harán en privado? La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Y esta mañana el ministro de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, era muy tajante sobre este tema en unas declaraciones a Radio Nacional de España.
Me parece inaceptable. Y yo creo que ayer vivimos un momento de derechos y de respeto hacia las mujeres. Entonces todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla.
Bueno, pues dicho y hecho, porque todo esto lo ha recogido Rubiales, y en la escala de Qatar, Miguel Aguilar, el presidente de la federación, ha pedido disculpas.
Lo que no hizo anoche en el tertulión de tiempo de juego en COPE, donde incluso, como hemos escuchado, insultó y descalificó a aquellos que no pensaban como él. Pues bien, a eso de las 3 de la tarde ha publicado un vídeo de 2 minutos en el que ahora sí ha pedido disculpas, admite su error y se justifica, dice, en la magnífica relación que tiene con Jenny y en un exceso de felicidad en ese momento. Este Rubiales entona el mea culpa.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Mónica Marchante, después de escuchar a Rubiales, ¿te valen sus disculpas?
Las disculpas de Rubiales me hubieran convencido si se hubieran producido ayer por la noche en tiempo de juego con Juanma Castaño, cuando habían pasado ya unas 6 u 8 horas desde el incidente, y sin embargo, lejos de disculparse, se dedicó a insultar a todos los que estábamos escandalizados con ese comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol en el palco. Hoy tengo la sensación de que son unas disculpas forzadas, que desde luego ha recibido más de un tirón de orejas y que en su entorno le han hecho ver que no es admisible que España esté dando la vuelta al mundo con esas imágenes. España, recordemos, que quiere organizar un Mundial en 2030 con el presidente de la Federación arreándole un beso en los morros a una jugadora de la selección española que se acaba de proclamar campeona del mundo. Así que no me convencen, porque no me parecen espontáneas y porque tuvo muchas horas para hacerlo si realmente hubiera sentido que tenía que disculparse.
Bueno, y hablando de disculpas, otro de los charcos del fin de semana lo ha protagonizado el entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, que ojo a lo que dijo tras la victoria de su equipo, el Sporting, ante el Mirandés, cuando ponía este ejemplo al hablar de la falta de gol de sus delanteros.
Al final, el gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego, cuando no le das bolilla, igual te tocan así por detrás y te dicen, oye, ¿qué? Con el gol es igual. Cuando te obsesionas y estás nada más que se aleja. Cuando estás enfocado en otras cosas, en el trabajo, qué es lo que tengo que hacer ahora, cuál es la siguiente, apareció.
Pablo Acebo, otro que ha tenido que pedir disculpas hoy.
Pues viendo el revuelo que han montado esas declaraciones, el entrenador del Sporting ha pedido disculpas a través de Twitter. Ha dicho: anoche no estuve afortunado en la comparación que utilicé, no tiene que ver con mi modo de entender la vida y con mis valores. Ha dicho Miguel Ángel Ramírez en Twitter, disculpándose por esa comparación entre el gol y ligar en las discotecas, que ha sido muy criticada hasta por la alcaldesa de Gijón, por Carmen Morillón.
8:44, una hora menos en Canarias, vamos con cosas más agradables.
Tinto de verano, Don Simón.
sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Bueno, vamos ya con la segunda jornada de liga porque empezó el viernes, siguió el fin de semana y hoy tenemos dos partidos. Uno está en juego desde las 7 de la tarde. Deportivo Alavés Sevilla está en la recta final. Abel Madrigal, ¿cómo va la cosa por allí? Muy buenas.
Partido muy divertido el que se está viviendo en Mendizorroza. Por ahora, exhibición de fútbol del Alavés que va ganando 4-2, minutos 78 del partido. Quedan 12, pero lo tiene muy encarrilado el equipo local.
Sería la segunda derrota del Sevilla en dos jornadas. A las 9:30 se cierra la jornada con el Granada-Rayo en Los Cármenes. Jorge de la Chica, última hora desde Granada.
Un saludo, muy buenas tardes. Se espera un lleno en Los Cármenes en el retorno de Granada, del Granada a Primera División. Estreno de césped y desánimo grande en la afición rojiblanca tras la marcha de Samu al Atlético de Madrid, después de que el equipo de la capital de España pagara los 6 millones de su cláusula. El Rayo va a repetir la misma alineación con la que ganó en Almería y el Granada jugará sin delantero centro nato. Todos los futbolistas del equipo son de segunda en la alineación titular, salvo Gumbau.
Partidos que puedes escuchar en Tiempo de Juego con Santi Duque en COPE Más. Vamos con lo que ocurrió el fin de semana. Por ejemplo, la victoria del Barça 2-0 ante el Cádiz. Le costó más de la cuenta al equipo de Xavi, con un protagonista por encima del resto, Lamine Yamal, Elena Condis.
Fue la sorpresa. 16 años se convirtió en...
Se convirtió en una de las mejores noticias. Y Xavi Hernández, ¿qué dijo esto del jugador, joven jugador del Barça?
Bueno, porque creemos que nos puede ayudar. Creo que a pesar de su corta edad, es un futbolista muy, muy maduro, que creo que nos puede aportar muchísimo, marcar diferencias en ataque, y por eso lo ponemos, porque le damos mucha confianza y lo que vemos en los entrenamientos nos gusta mucho. Así que le deseo todo lo mejor, evidentemente que será lo mejor del equipo, ¿no?
Otra de las noticias en Camp Barça fue la marcha a Montjuïc. Debutó el Barça en casa, en su nueva casa. ¿Gustó José Luis Gil en Barcelona el ambiente que hubo ayer?
De puertas para afuera, sí. La realidad es la que es. La accesibilidad al Olímpico y el hecho de tener que confirmar la asistencia al partido 6 días antes disuade y mucho al seguidor azulgrana. El club quiere aprovechar el éxodo para atraer turistas al estadio los días de partido. Y eso, quieras que no, cambia un poquito la atmósfera respecto al Camp Nou. Ayer, con más ajenos que propios, 40.000 espectadores. Balance positivo, eso sí, del técnico Xavi Hernández.
Yo creo que han animado hasta el final, la grada de animación ha estado espectacular, cantando y animando, 40.000 personas. Yo diría que es muy positivo para el club, para la afición, para los jugadores, que estemos unidos. Ya dije que les necesitábamos. Yo creo que es un punto positivo hoy que vengan 40.000 personas y animando hasta el final a la liga. Creo que es muy bueno.
En el Real Madrid, el nombre propio de este inicio de temporada se llama Bellingham, Melchor Ruiz.
Jude Bellingham, el inglés, volvió a ser pieza clave de la victoria del Real Madrid el sábado en Almería. El futbolista inglés fue protagonista no solo por su juego, sino porque volvió a marcar y además lo hizo en partida doble, el gol del empate y el de la remontada, que además culminaría su actuación con el gol de Vinicius, que le daba ese 1-3 definitivo al Real Madrid, con asistencia también de Jude Bellingham, que por segundo encuentro consecutivo fue elegido MVP del partido. El Real Madrid de momento no tiene 9, pero tiene los goles de Bellingham.
El próximo partido del Madrid, ojo, es el viernes en Vigo ante el Celta. Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias tenemos para ese partido?
El equipo ha vuelto a los entrenamientos esta tarde, siguen trabajando al margen, tanto Ceballos como Mendy, así que tienen complicado poder jugar en Balaídos. La principal noticia en lo deportivo será el regreso de Kepa, que puede debutar ya como titular ante los celestes.
El Atlético Madrid no pasó del empate a cero en el Villamarín ante el Betis. Acabó contento Simeone, Antonio Ruiz.
Bueno, Simeone acabó dando por bueno ese puntito frente al Betis, resignado ante las circunstancias que acompañaron el partido, pero satisfecho con la imagen de su equipo.
Partido duro, como siempre que venimos a Sevilla con el Betis. El primer tiempo no fue un buen primer tiempo, ellos jugaron mejor. Y en el segundo tiempo todo lo contrario. Así que me quedo con la segunda parte, que fue un buen paso adelante.
La noticia en el Betis volvió a ser Isco Andrés Ocaña.
Por segunda semana consecutiva ha sido elegido Isco como el mejor jugador del encuentro que ha jugado. Además, ayer en la primera parte, en un partido muy trabado, fue el único que puso claridad y que puso sentido al juego de ataque de los dos equipos, diría yo. Un Isco que no falló ni un pase en los primeros 45 minutos, que se encuentra a gusto, que fue recibido como una auténtica estrella y que decía que está bien en el Betis.
Estoy mejor de lo que esperaba. Al final es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien. Todavía yo creo que me quedaba más fuerza, me quedaba...
Y una de las quejas de la jornada la protagonizó Bordalás. ¿De qué se queja el técnico del Getafe, Gema Santos?
Sí, sí se queja. Bordalás no lo quiere poner como excusa la derrota, porque en el propio vestuario reconocen que hicieron un partido pésimo. El propio Jenner reconoció que les faltó hasta motivación y que no compitieron ayer en Girona. Pero aunque no tenga nada que ver con la derrota, Bordalás sí se queja de que quizá el árbitro se dejó llevar por las quejas de Xavi durante la semana contra el Geta, y eso le condicionó a la hora de sacar amarillas. Se escucha.
Yo no voy a hablar de eso porque no debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las cuatro primeras tarjetas amarillas, solo la de Jenner me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjeta por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido, de alguna manera, ha influido, ¿no?
Y dos de lesiones. Raíllo en el Mallorca podría estar 4 meses de baja, y Sinkgraven, el neerlandés de Las Palmas, microrotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con la jornada de Segunda División, que se cierra hoy. Está ganando 3-1 el Villarreal B al Eldense. Partido que empezó a las 7 de la tarde. A las 9 y media, Huesca-Tenerife. De la jornada, Pepe Torrente, ¿con qué equipo nos quedamos?
Con el Zaragoza, 1-0 al Valladolid, 6-6 y uno de los líderes. Después de años complicados, parece que la ilusión ha regresado a la Romareda.
¿Cuál es el sonido de la jornada?
Claramente del Carlos Tartiere, porque la afición del Oviedo se vuelca con el regreso de Santi Cazorla. Fue pisar el césped, y eso que todavía de calle, y así sonaba el estadio asturiano.
¿Y la figura de la jornada?
Manu Nieto, del Andorra, hat-trick en el 3-2 ante el Cartagena para darle al equipo de Sarabia la segunda victoria y compartir liderato.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
El viernes 1 de septiembre se cierra el plazo para fichar esta ventana de fichajes de verano, por eso los clubes se están apurando, ¿eh? Por ejemplo, el Barça ya se ha deshecho de Sergiño Des, José Luis Gil.
De Milán a Eindhoven, oficial la cesión del lateral internacional yankee Sergiño Des al PSV holandés. El PSV se guarda una opción de compra, el Barça un porcentaje si hay una futura venta del jugador. Des, que compartirá vestuario con otro ex, Luke de Jong.
¿Cómo está lo de Cancelo, Elena Condis?
Será jugador del Barça antes de que termine esta semana. Xavi tendrá su prioridad, el lateral derecho. Con el jugador está todo cerrado desde hace días vía su agente Jorge Méndez. Ahora están cerrando los detalles con el City de una cesión con opción de compra a final de temporada por unos 30-35 millones. La llegada de Joao Cancelo descarta el fichaje de Fresneda. Nunca fue el plan A de Xavi, nunca le vio como titular.
Ya es oficial en el Atlético de Madrid Antonio Ruiz el fichaje de una joven promesa del Granada, de Samu.
Sí, lo ha hecho oficial el Atlético en el día de hoy. Paga 6 kilos por su cláusula, ficha 5 temporadas y el plan es sacarlo cedido a un equipo de primera.
Oliva, ¿es cierto que la Premier ha tentado a Esnesiri?
Sí, sí. Mientras el Sevilla cae goleado estrepitosamente en Vitoria con mala imagen, en el mercado hay más frentes abiertos. El West Ham vuelve a pensar en Esnesiri, al que ha intentado llevarse en dos ocasiones, aunque de momento en el Sevilla no tienen oferta formal del club de Londres. El que sí ha mostrado interés por Montiel es el Nottingham Forest, que podría pagar 10 millones de euros.
¿Quién es el delantero que está a punto de fichar por el Cádiz, Rubén López?
Refuerzo importante de nivel para el Cádiz y para su delantera. Maxi Gómez vuelve a la Liga a sus 27 años tras su paso exitoso por el Celta y algo más discreto por el Valencia. El jugador llega desde Turquía, del Trabzonspor, y va a venir en calidad de cedido al cuadro cadista con una opción de compra obligatoria. El siguiente en llegar en el Cádiz será el portugués Thiago Bouella, jugador de 22 años, procedente del Benfica.
Hablando de Stuani y de delanteros, que ayer fue protagonista en el partido del Girona ante el Getafe, Arnau Pou, ¿se podría ir el delantero uruguayo del Girona?
Sí, desde Uruguay los compañeros de Sport 890 apuntan que Cristian Estuani ha recibido una oferta muy importante del Alba Club Saudí. El jugador ha explicado en una entrevista con este medio de Uruguay que no puede asegurar al 100% su continuidad en Girona esta temporada. Estuani se estaría planteando abandonar el Girona y aceptar la propuesta económica del Club Saudí. A esta hora desde el club nos transmiten a la cadena COPE que no tienen constancia del interés ni de la oferta de Arabia.
Otra de delanteros, Sori Cava presentado en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran.
Llevó a cabo la revisión médica en la jornada de hoy. Posteriormente, Soricaba ya entrenó con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, señaló en su presentación que está preparado para debutar, si el técnico lo estima conveniente, el próximo viernes ante la Real Sociedad.
Fichajes de...
Pero yo estoy totalmente dispuesto del entrenador.
Fichajes de segunda división que contamos, Marta Carrión.
Fontán, procedente del Celta, llega cedido al Cartagena y el club rescinde el contrato de su canterano Nesques. Doble fichaje del Valladolid. Llegan cedidos el croata Juric del Parma y el portero John Víctor del Santos Fútbol Club. Y por último, el Eldense ficha al brasileño Derek Poloni.
Y Jesús, de fichajes internacionales que contamos.
El Manchester United anuncia que Mason Greenwood no seguirá en el club. Ya es oficial el traspaso de Tyler Adams al Bournemouth. Y por último, el director deportivo del Inter de Milán confirma que están cerca de llegar a un acuerdo con el Bayern por Pavard.
¿Cuánto queda para que termine el partido de Mendizorroza? Abel Madrigal.
Pues estamos en el minuto 89. El resultado sigue siendo el mismo. Alavés 4, Sevilla 2.
Vamos con el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Bueno, vamos con los mundiales de atletismo en Budapest. José Luis Gil, ¿qué nos ha dejado la jornada de hoy?
Teníamos dos españoles en semifinales. Ha rozado la final Quique Llopis en los 110 vallas, fuera por 5 centésimas. Yael Bestoen no ha tenido ninguna opción fuera de la final de los 100 femeninos. Mañana arranca el 800 hombres y a las 21:42, final del 3000 obstáculos con Daniel Arce.
Aunque la gran noticia ocurrió ayer con ese oro de María Pérez, campeona Rocío González.
Sí, María Pérez este domingo se proclamó campeona del mundo en 20 kilómetros marcha. La granadina copió la estrategia de Álvaro Martín esperando al kilómetro 15 para después hacer un cambio de ritmo y llevarse el segundo oro de España en el Mundial.
Vamos con el baloncesto. Arranca esta semana el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. España debuta el sábado. Mañana viajamos y ya está confirmada Pilar Casado la lista de la selección para este Mundial.
Tras pasar ayer las pruebas definitivas, Alberto Díaz, que era duda debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda, entró en el equipo finalmente. Por tanto, estos son los 12 que vuelan mañana a Yakarta vía Estambul. Díaz, Núñez, Sergio Llull, Brizuela, Rudy, Abrines, Claver y Parra, Juan Chivili, Hernán Gómez, Aldama y Garuba.
También el sábado arranca la Vuelta Ciclista en Barcelona y se siguen confirmando los equipos para la Ronda Española, Erifrade.
12 equipos han anunciado hoy su 8, el primero el Movistar de Enric Mas y otros 4 españoles, Verona, Arcas, Cortina y el campeón nacional Lazcano, también el Soudal del defensor del título Benepool, el UAE de Ayuso y Almeida también con Soler. El jueves desde las 8 se presentan todos en la Barceloneta.
Y también este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Holanda con optimismo en Aston Martin, Carlos Miguel.
Sí, porque van a presentar una evolución que creen que va a enmendar los errores de que llegaron después de Montreal. El coche funcionaba mal en su fondo plano, lo van a poder solucionar y se cree que pueden volver a la senda de los podios, así lo ha dicho Mike Krack, el jefe del equipo.
En tenis, derrota de Alcaraz ante Djokovic en Cincinnati, aunque nos quedamos con la anécdota que ocurrió en la entrega de premios, Dani.
Cayó en 3 sets el murciano después de ganar el primero, sufrió la remontada del serbio y así era la anécdota entre el murciano y el serbio.
You never give up, man.
Chico, nunca te rindes. Me encanta eso de ti, pero a veces me gustaría que jugaras puntos más cortos, ya sabes.
Los españoles nunca mueren.
Los españoles nunca mueren, vale, vale. He escuchado eso antes, he experimentado eso antes. A lo mejor no así, o igual sí.
Bueno, y antes de marcharnos muy rápidamente, Abel, ¿cómo dejamos el partido de Vitoria?
Pues se queda a 4 minutos del final. Por ahora mantiene la victoria el Alavés en Mendizorroza. Alavés 4, Sevilla 2.
Aquí lo dejamos, recordando que el Deporte vuelve a la COPE a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Ahí contamos toda la celebración de las chicas del fútbol femenino.